Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde el pasado viernes ya están seleccionados los primeros 8 robles con los que se va a reconstruir el techo de la Catedral de Notre Dame de París.
Ces arbres-là sont exceptionnels. De par leur taille et leur dimension, c'est des bois qui font plus d'un mètre de diamètre.
Es un roble excepcional, decían los que lo han seleccionado. Se van a cumplir 2 años del incendio que destruyó Notre Dame. Se cumple 1 año de la extensión del coronavirus en Europa. Estamos dedicados a las tareas de reconstrucción. La cubierta de Notre Dame, conocida como el Bosque de Notre Dame, fue construido a finales del siglo XII. Entonces había que cortar los grandes troncos a mano. Ahora ya se usarán sierras mecánicas para cortar robles que tienen entre 150 y 200 años. Hacen falta 2 siglos para que crezca un buen roble que sirva para el techo de Notre Dame. ¿Cuánto tiempo hace falta para educar nuevos europeos a las alturas de los desafíos de este siglo XXI? ¿Cuánto tiempo hace falta para educar a europeos en este mundo en el que ya ha desaparecido la sensibilidad que hizo posible construir Notre Dame? En este mundo en el que también ha desaparecido la sensibilidad de una revolución francesa que proclamó el valor sagrado de la igualdad, la fraternidad y la libertad. ¿Cuánto tiempo hace falta para educar? Seguramente hacen falta más de 200 años. Educar personas es más difícil que hacer crecer árboles. De momento, los europeos estamos afanados en conseguir vacunas suficientes. En los 3 primeros meses del año vamos a tener un 37% menos de las vacunas que esperábamos. Y hasta junio, segundo trimestre del año, un 20% menos de vacunas, aunque sumemos las de Janssen, que se van a aprobar en breve. La anglosueca AstraZeneca nos está fallando. Es una carrera contrarreloj. Ya se sabe, cuantos antes estemos vacunados el 70% de la población, antes podremos volver a una vida relativamente parecida a la anterior a la pandemia. La otra carrera, la de la educación de nuevos europeos, de nuevos españoles, que tenga la altura del siglo XXI, es una carrera más lenta. No hay vacunas si no se producen. No hay robles si no se plantan pensando en los 2 próximos siglos. No hay europeos españoles educados si no se apuesta por transmitirle a las nuevas generaciones el sentido de lo que hacen y de lo que viven. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es martes, es 9 de marzo. Y vamos a contar que en Israel reabren bares y restaurantes, pero solo para quienes estén vacunados. Solo podrán pasar mostrando su pasaporte COVID. Estamos, fíjate, a una semana de que la Unión Europea presente nuestro propio pasaporte COVID, pensando sobre todo para la movilidad dentro de los países de la Unión. ¿Deben los vacunados empezar a tener privilegios que no tenemos los no vacunados? Nos lo planteamos con la mirada de Lorenzo Silva y nos acercaremos a Israel para ver cómo se vive en esta especie de nueva normalidad que ellos han iniciado. Recordemos que Israel es el país del mundo que va más adelantado en la vacunación, con más de 50% ya de personas que se les ha puesto la vacuna. Y hoy hemos conocido que Cáritas atiende a 500.000 personas más por culpa de la pandemia. Así que queremos esta tarde contigo, Fernando, ir más allá del dato y centrarnos en las personas. Queremos conocer sus historias y cómo han llegado a necesitar esta ayuda. Y mira, te cuento que una madre ha compartido en Facebook el dibujo promocional que ha hecho su hijo de 7 años, en el que baña perros con mucho amor, así lo pone él, con la intención de ahorrar para pagarse los estudios de veterinario. Bueno, este negocio, entre comillas, ha tenido, como digo, mucha repercusión en redes sociales. El pequeño está tan contento y su madre, como te puedes imaginar, muy orgullosa de la iniciativa de su hijo. Así que hoy te preguntamos, ¿cuál es la última vez o aquella vez que recuerdas que has babeado literalmente con alguno de tus hijos? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Está claro que todos tenemos motivos para babear por los hijos. Por ejemplo, esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo la última vez que babeé fue cuando vi a mi hijo bailar en el Ballet Nacional y fue seleccionado para ello. No me lo creía. Pensaba que estaba todavía viendo actuaciones de pequeño cuando estaba en el conservatorio. Se me sigue cayendo la baba con él. Buenas tardes.
Buenas tardes. No me extraña, pues es la pregunta de hoy. ¿Cuándo has babeado con alguno de tus hijos. Queremos que nos cuentes la historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, partidos de vuelta de los octavos de final. Atención, hoy el Sevilla en Alemania frente al Borussia Dortmund tiene que remontar un 3-2 en contra. Mañana París Saint-Germain Barça, esto es otra historia, 4-1 en contra. Neymar es baja en el París Saint-Germain y en la Liga Betis 3 a la vez 2. Es sexto el Betis, a 6 puntos de la Liga de Campeones. Empezamos en Alemania, Borussia Dortmund-Sevilla, es a las 9 de la noche. En la ida 3-2 para los alemanes, está difícil pero no imposible. Hay una preocupación, un par de preocupaciones, José Manuel Oliva en el Sevilla para esta noche.
Sí, fundamentalmente la del guardameta Yassine Bono, que tras probarse en el entrenamiento de ayer por la tarde en el Westfalenstadion, tiene posibilidades de jugar el partido de esta noche. Todo va a depender de una última charla entre el propio portero del Sevilla y su entrenador y la prueba que va a realizar una media hora antes del encuentro. Si Bono está bien, el Sevilla formaría con Bono en la portería, Navas, Koundé, que también se ha recuperado de un problema muscular, Diego Carlos Acuña, con Fernando Jordán, Rakitic, Suso, Ocampos y Enesiri. A esta hora de la tarde, 3 grados de temperatura en Dortmund con posibilidad de lluvia a la hora del partido.
Víctor Fernández enfrente, otra vez, Erling Haaland.
Sí, ha dicho Terzi, que el técnico del Borussia Dortmund, que tendrán que jugar mejor que en Sevilla si quieren aguantar el resultado de la ida. Terzi no dudó el otro día en el partido ante el Bayern y en el minuto 60 sacó del encuentro a Haaland. El delantero noruego, recuperado de una pequeña molestia en el tobillo, saldrá de inicio en el partido de esta noche. Sancho sí será baja. Son las novedades en el Borussia Dortmund de cara al encuentro de hoy.
Fernando Evangelio, claves de este Borussia Dortmund-Sevilla de la noche.
Sin Jadon Sancho, al Dortmund le falta un futbolista que fue decisivo en el Pizjuán, haciendo retroceder con sus conducciones una y otra vez a la defensa del Sevilla y obligando a Lopetegui a corregir al descanso. Hay sustitutos de calidad, como Hazard, lo mejor del equipo alemán sigue estando en esa zona, como parar a Erling Haaland y compañía. Si Lopetegui refuerza su defensa metiendo a Fernando como central, podrá sujetar mejor al rival. El problema es que necesita atacarle, pensar más en cómo atacar que en defenderse.
El otro partido de esta noche es el Juventus-Oporto. Recuerden, 2-1 para los portugueses en la ida. Lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Como mañana vamos a contar el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Vamos a París, Manolo Oliveros. Hay noticia en el Paris Saint-Germain.
Así es, novedad en lo negativo es la baja de Neymar en el Paris Saint-Germain. Esta mañana no ha superado las pruebas médicas. Aquí en París, el propio brasileño ha comentado en las redes: Dios escribe en renglones torcidos. Además, son baja también Juan Bernat y el italiano Moise Kean, este último por positivo de COVID-19. Por cierto, se ha sabido que esta mañana no ha ido a entrenar Sergio Rico por motivos personales. Están recuperados Florenzi y Kerer y se cuenta con Di María, Pochettino y la baja de Neymar.
Bueno, creo que no es una decisión, es un estado de un jugador, en este caso Ney, que no puede llegar a estar en las condiciones para poder competir. No es una decisión, es una realidad. Ha hecho un gran esfuerzo Ney para poder llegar a estar en forma, pero no solamente para este partido, sino para estar en forma lo antes posible. Está claro que todavía le faltan algunos días y esperemos que lo antes posible pueda estar en forma para poder ayudar al equipo.
Y en el Barcelona, antes de las novedades deportivas, Elena Condis, Ronald Koeman, la remontada y la llegada de Joan Laporta.
Nada es imposible, hay vida, con Messi a su mejor nivel todo es posible, son las arengas que ha ido repitiendo Koeman en su rueda de prensa. La remontada copera les ha dado confianza. Para Koeman las opciones del milagro pasan por tener efectividad, dar el máximo y un partido redondo. Uno de los que cree es Jean Laporta, que ayer animó a la plantilla a ir a París a por la remontada. Koeman quedó encantado con su visita y el espíritu positivo que transmitió al equipo.
Que es un presidente que da mucha confianza a sus jugadores, está muy bien metido en su cargo de ayudar a los entrenadores y a los jugadores, y yo creo que ha entrado bien. Ha dicho unas palabras abajo en el vestuario con los jugadores y con el staff, y había buen rollo.
Víctor Navarro, Joan Laporta, que prepara la maleta para París.
está viviendo una jornada de las que le gustan, previa de Champions, él en el palco y sabiendo que solo su presencia sube la moral del barcelonismo. Joan Laporta ha pasado la mañana en su despacho profesional. Desde su entorno aseguran a Deportes Cope que sin grandes novedades, aunque ya tienen preparado el aval de 124 millones para la Liga. Hace unos 20 minutos llegaban él y su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, a la Ciudad Deportiva. Laporta ha saludado a los aficionados que le esperaban y a las 4 despegarán a París junto a toda la plantilla con un mensaje claro: nada es imposible.
Y ahora, Elena, noticias deportivas para el partido de mañana contra el París.
Es baja Ronald Araujo. Koeman ha reconocido que se forzó su vuelta y eso provocó la recaída. Se queda en Barcelona con Piqué, Sergi, Roberto, Ansu Fati y Coutinho, también lesionados. La novedad es Conrad en una lista de 22 donde solo hay tres centrales. Koeman no ha dado pistas de si mantendrá la defensa de tres o cambiará el dibujo. Lo que es seguro es la baja de Neymar, una ausencia que De Jong reconoce que ayuda a creer un poco más en la remontada.
No, para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, entonces cuando él no está disponible para jugar, es, para nosotros es mejor, más fácil, no sé cómo puedes decir, pero si Neymar no está en el equipo que juegas en contra, es más fácil.
No estará Neymar, pero sí estará Mbappé. De Mbappé se habla en Francia de su futuro. ¿Qué se dice, Arantxa Rodríguez?
Pues se dice que se va a tomar más tiempo para anunciar su decisión con respecto a la oferta de renovación que le ha planteado el Paris Saint-Germain. Eso afirma el diario L'Equipe, a pesar de que el club quiere resolver pronto este culebrón. Pero el delantero francés está claro que no tiene prisa por responder. Mauricio Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain, resta importancia al asunto y prefiere centrarse en lo deportivo.
Esta es una situación que el club está manejando, ya se lleva mucho tiempo manejándose, y como siempre digo, estas son las dos partes que tienen que estar de acuerdo, pero tanto el jugador como el club estamos concentrados en cumplir los objetivos que un club como Paris Saint-Germain tiene siempre a principio de temporada y que tiene que arribar al final de la temporada logrando o estando cerca de lograr esos objetivos que se marcan.
La Liga de Campeones y ahora Berti con Gema Santos.
Sí, porque para todos aquellos oyentes que han recibido ahora el seguro y no llegan, que sepan que en Berti quieren ayudarles a todos. Por eso ahora mismo les dan un 40% de descuento en el seguro de coche y además también recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, la polémica arbitral del Atlético Real Madrid.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo último de la mano de Felipe en el derbi es José Luis Martínez Almeida, alcalde de la Ciudad de Madrid. Anoche en el partidazo estaba sentado en el palco junto a Florentino.
Florentino consideraba que era penalti. Además, inmediatamente me sacó la estadística de que no sé si era la primera vez en 11 que había ido Hernández a ver una jugada en el VAR y que no había rectificado el criterio. El presidente del Madrid opinaba que era mano, el aficionado del Atleti sentado a su lado opinaba que no era penalti ni de lejos.
El Atlético ayer en Twitter critican hasta los aciertos, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Había Antonio Ruiz malestar en el vestuario del Atlético.
Ha causado mucho estupor el tuit de ayer del Atlético de Madrid, a través del cual mostraba su malestar, extrañeza e incredulidad en torno a las quejas del Madrid por la mano de Felipe no castigada como penalti. Se cree en el Atlético incluso que es amoral protestar por lo que entienden fue un acierto absoluto de Hernández. Hasta el propio alcalde de Madrid anoche en el partidazo de COPE dijo que nosotros nunca tenemos el viento a favor el árbitro acertó.
Melchor Ruiz, ¿cómo recibió este tuit la gente del Real Madrid, el club blanco?
Bueno, oficialmente no dicen nada y además no tienen nada que decir porque cada uno es responsable de lo que haga en sus cuentas corrientes. Lo que sí ha hecho el club a través de sus medios es recopilar 10 jugadas donde se explica esa mala suerte de la que hablaba Emilio Butragueño con Hernández Hernández. De las 10 jugadas, 8 son con el Barça y datan ya de las 6 últimas temporadas. La última, en esa temporada 2015-2016, un gol anulado a Gareth Bale en un salto con Alba, que cuando el partido era empate a uno. En la siguiente temporada hubo 2 jugadas, un penalti de Umtiti a Cristiano no pitado, la mano al cuello de Alba a Modric, un penalti de Alba a Marcelo y también una falta de Suárez a Barán, que dio lugar al gol del Barcelona. Y en la temporada pasada, la reciente, la 2019-2020, esos 2 penaltis a Barán. Rakitic agarra a Barán dentro del área y Lenglet le clava los tacos en el muslo al defensa francés. Por lo tanto, esas son las explicaciones y justificaciones de las palabras de Emilio Butragueño, que si a eso sumas que en los 14 partidos que ha dirigido Hernández Hernández al Real Madrid, el conjunto blanco solo ha ganado 4, ahí está la explicación del malestar.
En lo deportivo, Miguel Ángel Díaz, ¿de quién estamos pendientes? De Ramos y de Hazard.
El equipo vuelve al trabajo a las 4:30 y hay que estar pendiente principalmente de Sergio Ramos y de Hazard. Parece asegurada la presencia del capitán en la vuelta ante el Atalanta de la próxima semana. Incluso si hoy se entrenara con el grupo, no se descarta que pudiera tener minutos el próximo sábado ante el Elche. Por su parte, Zidane dijo la semana pasada que espera que Hazard se incorpore esta semana al trabajo de grupo. El belga cayó lesionado el pasado 3 de febrero. No se descarta que pueda estar en la lista ante el Atalanta, pero no se va a correr ningún riesgo.
Y mañana juega el líder, juega el Atlético de Madrid, compensa el calendario en el partido contra el Athletic de Bilbao. Esta tarde habla Simeone. ¿De qué están pendientes, Javi Gómez?
En lo deportivo, Corro, segunda sesión de los del Cholo para preparar el partido aplazado será esta tarde en el Metropolitano y no antes de las 6:15 pasará también Simeone por rueda de prensa. Pendientes estamos de corroborar que los cambios de Lemar y Carrasco no tuvieron repercusión física. Herrera parece descartado por los problemas personales y Jiménez seguirá su proceso de recuperación y no estará ante el Athletic Club.
Enfrente el Athletic de Bilbao por la tarde, Marcelino, aunque hoy han estado pendientes José Ángel Peña de si flotaba o no flotaba la gabarra.
Sí, ha sido la última prueba de rehabilitación y actualización de la gabarra Athletic, una prueba que ha sido satisfactoria, pero, Corro, parece complicado que la gabarra Athletic sea empleada a corto plazo, por lo menos, para celebrar ningún posible título de Athletic después de que el gobierno vasco haya rechazado de plano cualquier tipo de celebración masiva.
Y en el partido que cerraba la jornada, perdía el Betis con el Deportivo a la vez 0-2 y le dio la vuelta al partido.
Sí, sí. A favor del Betis.
¿Dónde?
¡Ojo, remata, Joaquín! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vaya gol que ha metido!
¡De cabeza! ¡El caramelito de Canales desde el punto de izquierda!
¡Cuidado, cuidado que sale el Betis! Perdona, David, balón para Emerson, mano derecha, tiene espacio Emerson. La pone arriba Emerson, Borja Iglesias, gol.
Andrés Ocaña en el área, manda el panda.
Sí, señor, y con un Borja Iglesias espectacular que ha recuperado el olfato de gol, que lleva 7 goles en 6 partidos y que ha salvado ya al Betis en los últimos minutos y lo está colmando de puntos. Un Borja que asegura que ahora es mejor futbolista que antes y que ha recibido el apoyo de todo el club.
He tenido la gran suerte de que me he sentido súper arropado por mis compañeros y en el día a día me he sentido bien. Sentía, pues yo un poco, pero es cierto que en los partidos me estaba costando encontrar ese estado. Pues con trabajo, basándote un poco y reforzando tu trabajo, la forma de afrontar cada día, trabajar mucho psicológicamente. Y que creo que no hay que ver mal todo ese tema de afrontar pues los problemas con un psicólogo o una psicóloga, porque nos pueden ayudar mucho en cualquier ámbito de la vida.
El Betis es sexto en la liga, está a 6 puntos del cuarto y el Deportivo a la vez es penúltimo, está en descenso. Roberto Arrillaga, ¿cómo está el Deportivo después de la derrota?
Pues mal. Hoy el alavesismo amaneció desencantado, preocupado y pesimista. La derrota de ayer fue cruel y llena de premoniciones catastróficas. No pinta bien este Deportivo a la vez, porque cuando hace los mejores minutos del campeonato contra todo un Betis, le marca 2 goles, se pone por delante los primeros 25 minutos de partido, acaba siendo remontado, producto de errores infantiles y concatenados. Abelardo tampoco está siendo el revulsivo como lo fue en su anterior etapa en el Alavés.
Creo que cometemos un penalti completamente infantil y después no nos puede meter un segundo gol en una acción a balón parado. Entonces, evidentemente, así es muy difícil ganar. Es muy difícil, falta de concentración, y eso está claro que no lo podemos permitir. Cuando te viene todo en contra, pues suele pasar, pero tenemos que estar muy concentrados y, y vivir el partido los 90 minutos. La verdad que ha sido un palo muy grande porque creo que no hemos merecido perder.
Noticia en el Villarreal. Alberto Moreno recibe el alta después de lesionarse en el ligamento cruzado el 25 de agosto. ¿Y cómo terminó la jornada en segunda división, Javier Pascual?
Pues acabó con la goleada del Alcorcón 4-0 ante el Mirandés, que le ha permitido salir del descenso. Y además tuvimos el Lugo 0, Fuenlabrada 0 en el estreno de Luis César en el banquillo gallego, en un partido donde el Fuenlabrada jugó con uno menos los últimos minutos por la expulsión a Glauder. Con la jornada 28 al completo, Mallorca y Almería están en ascenso directo, Español, Leganés, Sporting y Rayo en playoff, mientras que en descenso se encuentran Cartagena, Sabadell, Castellón y Albacete.
El Español es tercero en la Liga. Le han preguntado en Barba, jugador del Español esta mañana, ¿cómo se siente fuera del ascenso directo?
Sinceramente, yo creo que no se tiene en cuenta eso. Obviamente, como te digo, somos conscientes de dónde estamos, de los resultados de los rivales, de la clasificación, pero incluso te diría que algún compañero no sabe ni que estamos ahora mismo en el tercer puesto.
En un momento, Pau Gasol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
En el seguimiento que le hacemos cada día a la llegada de Pau Gasol al Barcelona, hoy toca contar qué, Albert Díez.
Pues que Pau Gasol no pierde el tiempo, que ha empezado un plan de trabajo individual de entrenamiento, primero para recuperar el ritmo y también el tono físico, y que ya hemos visto a Pau entrenando sobre el parquet del Palau. Hoy, segunda jornada de trabajo, combina gimnasio y pista, y estas son las sensaciones de Pau Gasol.
Con ganas, ¿no? Con ganas y mi ilusión de seguir...
Con ganas e ilusión de seguir acercándome al momento de volver a la pista y de poder ayudar al primer equipo. Me encuentro bien, pero llevaba una semana parado y estoy muy contento de poder ver al equipo.
Pilar Casado, equipos españoles en la Eurocup y en la Liga de Campeones.
Hay dos duelos en la Eurocup hoy a las 7, intrascendente clasificatoriamente hablando, Unicaja Mónaco, y a las 8 el Juventud se juega su pase a cuartos ante el Nanterre francés. Pasa si gana o si pierde por menos de 6. Y en la Champions, duelo español en el grupo J, hablamos de la segunda fase, Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife.
Parra Center, Blooking da la bienvenida a Griffin. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ya es oficial, los Nets anunciaron ayer el acuerdo con el alero mediante sus redes sociales. Blake Griffin se une a los de Brooklyn por lo que resta de temporada con contrato mínimo de veterano. Con la llegada de Griffin, los Nets suman en su plantilla 34 nominaciones para el All-Star, de largo el equipo que más tiene de la liga. Aunque está lejos del nivel que le llevó a estar 6 años en el partido de las estrellas, su llegada aporta a los de Brooklyn un plus de experiencia y profundidad de banquillo, hasta ahora, junto a la defensa, su punto más débil. Con Kevin Durant, Harden, Irving, Griffin y DeAndre Jordan, todo lo que no sea luchar por el anillo será una decepción para el conjunto neoyorquino.
Noticias del tenis, Ángel García, españoles por el mundo.
Sobre todo pendientes de Garbiñe Muguruza en Dubái, que va a buscar esta tarde los octavos de final ante la estadounidense Anisimova, 19 años, 32 del mundo, y en el resto del mundo solo un resultado de momento. Y es bueno porque ha ganado Roberto Carballés en Santiago de Chile al italiano Caruso.
Ciclismo, París-Niza, Quique Iglesias.
Tercera etapa en Gien, una crono de 14 kilómetros, de momento el mejor tiempo para el danés Søren Krag Andersen. Está marcando el mejor tiempo intermedio el francés Rémi Cabagna, está también el liza Primoz Roglic, gran favorito. El mejor español, top ten de momento, Jon Izagirre.
Fútbol Sala Santi Duque, se ha sorteado la Copa de España.
Bombazo, Corro, lo que ha deparado el sorteo para el viernes, porque en el último cuarto de final se van a enfrentar Barça y El Pozo. Antes, el jueves, abrirán la competición Cartagena y Valdepeñas y después se medirán Palma e Inter. Para el viernes, antes del Barça El Pozo, quedará el partido que enfrentará Levante y a Zaragoza. Esto será del 25 al 28 de marzo con público, según ha confirmado la Federación en el Wizzing Center. Ya saben que hoy además juega la selección española, clasificación para el europeo. Se enfrenta a las 5 a Letonia en Jelgava. Si gana, estará clasificado para esa Eurocopa de 2022 en Países Bajos.
Atletismo, Manu Torralba, Irene Lozano. Moreno, presidenta del CSD, ha recibido a los 5 medallistas europeos.
Usillos, Peleteiro, Ureña, Mechal y Gómez Santiago. La presidenta ha elogiado al equipo español por las 5 medallas conseguidas tras un año tan complicado por el confinamiento. Óscar Usillos, campeón en 400, y Ana Peleteiro, que rozó el oro en triple salto, tienen muy claro cuál es el próximo objetivo.
No hay otro objetivo que estar en Tokio y encontrarme sobre todo bien y competitivo.
Todos los días entrenamos pensando en Tokio. Esto era una parada, un examen parcial.
Y una de las noticias del día, lamentamos el fallecimiento de Carlos Matallanas. Ha fallecido a los 39 años de edad, es futbolista, periodista, analista de fútbol, galardonado en su día con el premio José Francisco Pérez Sánchez en el tiempo de juego en el año 2019. Ha fallecido por ELA. Un abrazo para la familia y para la gente que le quería. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Y nos unimos, por supuesto, desde la tarde a ese abrazo también. Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, viendo que llegan grandes partidos en grandes estadios, sí. Un gran estadio.
Sí, hoy juega el Sevilla en un gran estadio, en el estadio del Dortmund, mañana juega el Barça en el Parque de los Príncipes, pues eso. Uno de los grandes estadios del fútbol europeo de la historia, y dijimos ayer que es un estadio que está dentro de un parque, y ese parque está al lado de un río muy importante. Y la pista de hoy es que es el estadio más grande de un país no muy grande.
Es el estadio más importante, más grande.
Sí.
De un país que no es muy grande.
Muy grande. No.
O sea, digamos que podríamos decir, no sé, ¿me estás hablando de Luxemburgo, San Marino, alguna cosa así o no?
Bueno, un poquito más grande.
Un poquito más grande, vale.
Sí, sí, no es
pequeño.
No es un
no
país
es
de los pequeños.
Tampoco.
Pequeños. No.
Vale, es un poquito más grande, pero no es un país muy grande y es un estadio que es bastante grande y que es importante, ¿no?
Es el estadio más grande de ese país que no es muy grande.
Perfecto, esa es la segunda pista. Muy bien, Pedro, hoy 8:30, partidazo, ¿eh? Borussia Dortmund, Sevilla, otra vez Godzilla, otra vez Erling Haaland aquí contra nosotros, ¿eh?
Madre mía, vaya bicho.
Un abrazo, hasta luego, adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, el partidazo, producto del partidazo anoche con Juanma Castaño, después de que hablara el alcalde de Madrid, la discusión sobre la polémica arbitral del derbi.
En el entorno del Atlético de Madrid, durante las últimas horas, desde la jugadita de Marras, yo he oído repetir frases como no es creíble que se quejen, es hasta amoral. Que el Madrid se queje de ese tipo de decisiones.
De todas formas, a mí sí me gustaría añadir una cosa.
Déjame que acabe.
Al hilo de lo que estás diciendo.
Déjame que acabe, sí.
A ver, acaba, venga, acaba.
Por eso, seguramente, alrededor de todo eso, el club, que yo no digo si es buena o mala la idea, pero el club a lo mejor por eso ha desembocado en ese tuit.
Perfecto. Quería decir que la primera plañidera en esta patética escenificación del Real Madrid y el Atleti Madrid fue Miguel Ángel Gilmarín el pasado lunes.
Y está mal hecho.
No, el lunes eso, no, fue el jueves.
Cuando sacó el comunicado, el pasado jueves.
Pero no
primera plañidera. Sí, el primero que se quejó de lo que dijo Velasco Carballo fue Miguel Ángel Gilmarín. Ya empezó él a poner la venda de encima de la herida.
Y el madridismo con la designación de Hernando Fernández.
Y el madridismo el viernes con la designación de Hernando Fernández. O sea, que aquí no se va a debatir nadie.
Hay una diferencia, Joseba. Miguel Ángel Gil el otro día hablaba de la jugada pasada, no del partido que viene.
Es igual.
Espera. Pedro Martín, Pedrito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hernández Fernández es verdad que es especialmente problemático con el Madrid o es buscar jugadas muy concretas y hacer un corta-pega?
No, es cierto que es uno de los árbitros con los que el Madrid en los últimos partidos pues no ha tenido mucha suerte.
No hay más preguntas, señorías.
14, de los últimos 14 partidos el Madrid ha ganado 4. Vale. Y esa estadística para el Madrid es muy pobre, evidentemente.
¿Será el árbitro con el que peor le va al Madrid?
En los últimos años, desde luego, sí.
¿Y los ha perdido los partidos por el árbitro?
Es que estamos vendiendo pierde por el árbitro.
Es vergonzoso.
Una cosa, estoy haciendo preguntas y Pedro está respondiendo con datos, simplemente.
Por eso, yo le pregunto también a Pedro si ha perdido por el árbitro.
No, pero que te digo que cuando hay equipos, como no solamente el Madrid, el Atleti, el Barça, que tienen una estadística así con los árbitros,
pues le perjudica.
Claro, le llama la atención.
Una discusión interminable. Bueno, ¿qué estamos preguntando hoy en @deportescope, Asenjo?
Estamos preguntando por la polémica del derbi, esa mano de Felipe que no pitó Hernández y
preguntamos con quién vas, con el Atlético de Madrid o con el Real Madrid, y está la cosa muy igualada después de más de 1.800 votos, 51% el Atleti, 49% el Madrid.
O sea, no quién tiene razón, ¿con quién va? ¿Con quién va usted? Bueno, la respuesta ahora, en un momento, en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Algunas asociaciones feministas han denunciado que en muchas comunidades autónomas existe una regulación, en principio, pensada para, bueno, proteger a los chicos, chicas trans, transexuales, pero denuncian estas asociaciones que puede ser esa reglamentación fuente de abuso. Llegan a hablar incluso de una policía de género. ¿En qué consiste esa reglamentación que está vigente en bastantes comunidades autónomas? Pues los profesores del centro tienen que vigilar si la identidad sexual con la que los niños han nacido coincide con la identidad que muestran en clase, ¿no? Bueno, esta idea puede ser, esta reglamentación puede ser, puede tener un buen fundamento, puede intentar, digamos, pues que no haya discriminación, que no haya problemas, que los chicos no se sientan marginados, ¿no? Pero claro, lo que dicen las asociaciones feministas es que se convierte a los profesores en policías que tienen que perseguir, pues eso, si hay adecuación de la identidad biológica y la identidad sexual, y que en muchos casos en la capacidad de decisión del centro puede estar incluso por encima de los padres. O sea, se le avisa a los padres de la situación y si los padres no atienden, pueden tomarse incluso medidas en contra de la voluntad de los padres. Esto en un periodo de vida, además, bueno, pues en el que los chicos viven unas grandes transformaciones personales, psicológicas, físicas, en las que, bueno, es lógico que puedan dudar de su identidad. Claro, si tú le atribuyes a los centros una capacidad superior que los padres, ya estás estableciendo una sospecha sobre la capacidad que tienen los padres de velar por el bien de sus hijos si aparece un problema de ese tipo, de disociación entre la identidad biológica y la identidad sexual. Es decir, parece que es que se pretende convertir los colegios en una especie de laboratorio de ideologías de la identidad. Claro, eso tiene unas consecuencias nefastas, sobre todo, ya digo, si empezamos a dudar de los padres. Hombre, salvo casos excepcionales en los que es necesario retirar la custodia de los padres a los hijos, que ya digo, son casos excepcionales, lo normal, lo lógico, es que los responsables de la educación, del desarrollo de sus hijos, sean los padres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este martes. Es 9 de marzo y fíjate, este gesto tan normal puede convertirse en algo muy peligroso. Te voy a relatar una conversación real de un depredador con una niña. La menor escribe: gracias por aceptar mi invitación de amistad. El individuo, haciéndose pasar por otra niña de su edad, acaba de contactar con su víctima. Y lo que sigue es una serie de conversaciones en las que el hombre asegura a la niña que conoce a varias famosas y que puede ponerla en contacto con ellas. La menor acaba de caer en la trampa. Después llegan las fotos de contenido sexual y la coacción. Si no continúas enviándome las fotos que te pido, todo el mundo se va a enterar de lo que has hecho. La verdad es que es verdaderamente uno de esos casos repugnantes. Y hemos tenido referencias de uno de estos individuos que ha sido detenido en la provincia de Huelva con 2.484 fotografías de carácter sexual en su móvil. Las víctimas eran niñas de entre 7 y 13 años con las que había conectado a través de una red social. Al detenido de 28 años se le imputan 96 delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. Había contactado con 311 menores de distintas provincias. Sevil, que así se llama la operación policial en la que han intervenido agentes de toda España, había partido de Málaga de una denuncia presentada por la madre de una de estas niñas, una niña concretamente de 9 años, a la que el hombre había solicitado fotografías sexuales a través de internet. Bueno, lo dicho, no sé a ti, pero esta noticia repulsiva además llama la atención, desde luego a mí me llama la atención varias cosas, pero en principio tres. Por un lado, que son 2.484 fotografías de carácter sexual, las que le han encontrado este individuo en el móvil. Los contactados, las contactadas en este caso, 311 menores. Y luego, la edad de esas menores, que es que estamos hablando de niñas desde 7 años, de 7 a 13 años. Diana Díaz es la directora del teléfono y chat de la Fundación ANAR, que es la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí me sorprenden mucho estos datos, quizá a ti por desgracia no sí. Te sorprenden tanto.
No, sí, efectivamente, es mucho más común de lo que nos podemos imaginar todos estos temas, pero evidentemente no dejan de sorprender porque son tremendos, ¿no? Y la estrategia además que utiliza este tipo de acosador, pues es para conocerla, ¿no? Y para poder prevenir.
Claro, de eso se trata, pero en cualquier caso, y hablando de lo que nos sorprende de este caso, ¿qué dices tú? Bueno, vemos muchas, escuchamos muchas cosas, pero aún así es sorprendente. Niñas desde 7 años, sí. Tan pequeñas, sí. Diana.
Sí, efectivamente. Nosotros desde las líneas de ayuda del teléfono ANAR, que ya sabéis que es ese teléfono 920-2010, que está 24 horas atendido por psicólogos expertos en temas de infancia, apoyados por abogados, trabajadores sociales y totalmente gratuito, hemos atendido llamadas y consultas en relación a menores por este tema. Desde 9 años en adelante, ¿no? Tenemos algún caso 9, 10, 11 años, pero lo más común es que sea de 12 años en adelante. Pero sí, efectivamente, a edades muy, muy tempranas, que aquí nos tenemos también que preguntar por qué tan tempranamente nuestros menores de edad están utilizando tecnologías, ¿no? Esta también es la pregunta.
Esta es la pregunta, pero sobre todo, sin supervisión, o cómo se debe realizar, Diana, esta supervisión, porque yo creo que es la pregunta que ahora mismo se están haciendo muchos padres que nos escuchan y dicen,
sí. Ahora
mismo están pensando y dicen, no puede ser. O sea, mi hija de 8 o 9 años, no, vamos, no se me ha ocurrido ni siquiera plantearlo o mirar o preguntarle porque ni siquiera me lo he planteado.
Claro, ese es un poco el riesgo, ¿no? Que vivimos en un mundo muy tecnológico y entonces, bueno, pues confiamos que efectivamente si yo en un momento dado le dejo a mi hija o mi hijo pequeñito el móvil, bueno, pues va a mirar lo que yo le estoy poniendo, ¿no? Pero en realidad perdemos un poco ahí el control, ¿no? Y los niños y niñas son muy ávidos pues para entrar en internet y entonces ahí sí que tenemos que tener una supervisión y un control parental muy exhaustivos, ¿no? Porque ellos no se van a poder autorregular, somos nosotros. Entonces, de hecho, la Fundación ANAR ha generado una serie de contenidos, que es el contrato simbólico padres-hijos para el acceso de los menores de edad a esas tecnologías, es decir, deben de estar acompañados de nosotros en esas primeras etapas, intentar posponer, eso sí, el mayor tiempo posible el acceso, pero cuando se involucren, que lo hagan acompañado de nosotros y luego generar un contrato donde queden muy claros cuáles son los riesgos a los que se pueden exponer, también las ventajas y las virtudes de tecnologías, por supuesto, pero los riesgos deben de quedar claros para que pueda hacer una correcta prevención y también establecer qué contenidos no me parecen adecuados y establezco el control parental y los tiempos también de utilización de la tecnología, ¿no? Porque también tenemos que evitar otros peligros como son las adicciones y etcétera, muchísimas cuestiones que tienen que ver con el mal uso de la tecnología.
Diana, entiendo por lo que dices que vosotros no aconsejáis prohibir. Se trata de pactar, es decir, de hablar claro de en qué condiciones ese niño, en el momento en que tenga acceso a, bueno, pues a un dispositivo móvil y, por lo tanto, a Internet, debe utilizarlo. ¿Y qué tipo de contenidos puede ver y cuáles no? ¿Y cuáles tienen que pasar por el filtro de los padres? Y que eso quede en una especie de contrato, dices.
Sí, el contrato es básico, que estamos hablando, es una excusa perfecta el contrato para hablar de tecnología, porque a veces adjudicamos sin querer a nuestros hijos e hijas el papel de expertos, ¿no? Ellos, como saben muchísimo, pues parece que yo como padre o madre me quedo un poco fuera porque no me he actualizado tanto en tecnología, ¿no? Entonces, los niños y niñas van a seguir siéndolo y cuando se encuentren frente a un problema no van a saber resolverlo porque no tienen una perspectiva de riesgo. Entonces pueden usar muy bien a nivel tecnológico el dispositivo, pero no van a saber qué hacer frente a un riesgo. Entonces todo eso, todo este contrato que hablamos para negociar ciertas cuestiones, cuando son negociables hay otras cuestiones que son de los padres, es decir, el horario, la contraseña, por ejemplo, la contraseña tengo que saber siempre cuál es decir, el uso del teléfono móvil de mis hijos e hijas no es privado, ellos tienen que saber y dependiendo de la edad, esto por supuesto lo tengo que hablar con ellos, ¿no? Porque también en un momento dado puedo acceder a su dispositivo tecnológico o me tienen que dar respuesta a alguna pregunta que les puedo hacer, ¿no? Entonces, efectivamente no es prohibir, pero es acompañar para que ellos hagan un buen uso y también depende de la edad, ahí tengo yo que poner el criterio, es decir, ¿cuándo mi hijo puede acceder a la tecnología? Pues cuando realmente yo considere que tiene la suficiente perspectiva madurez, ¿cuándo le dejaría con las llaves de casa, por ejemplo, solo en la calle? Pues es un poco el símil, ¿no? Es decir, cada niño además tiene un grado de desarrollo y madurez.
Pero Diana, imagínate que no has hecho esto, imagínate que de repente ya estás pensando que tu hija tiene ya 11 o 12 años, que ya utilizando el móvil probablemente 1 o 2 años, que hasta ahora no había pasado nunca nada, pero ¿qué debemos observar o qué nos puede dar pistas de que está pasando algo, de que puede ser víctima en este momento de un depredador sexual de este tipo, que, como recordemos, la puede estar chantajeando, por lo tanto, lo está ocultando? ¿Qué nos puede dar pistas de bueno, a los padres, pues, no?
Sí, eso es muy importante, hacernos esta pregunta, ¿no? Cuando un menor de edad se encuentra frente a un riesgo importante en su vida, normalmente vamos a notar un cambio súbito en su comportamiento o en su estado anímico. Puede estar más serio, más preocupado o, por el contrario, más ansioso. Entonces, ese es un síntoma. Luego, el aislamiento. Probablemente no quiera relacionarse tanto con nosotros, no quiera interactuar, le veamos que está muy pendiente del móvil, está muy atado al uso del móvil y nos cuesta especialmente que entienda que existen unos horarios para todo y se muestra muy muy reactivo, ¿no?, a soltar el móvil. Síntomas también, por ejemplo, psicosomáticos. Si ya estamos en la fase de extorsión, por ejemplo, ¿no?, ya el agresor ha pasado a extorsionar. Bueno, pues también puede incluso llegar a tener dolores, insomnio, cefaleas, vómitos, algo que vemos que le está pasando que no se encuentra bien y entonces está somatizando. También el rendimiento escolar se puede ver afectado, o la falta de concentración, parece que la veo o le veo preocupado, presenta miedo, temor, ansiedad, a lo mejor evita hacer cosas que antes hacía. Es decir, que vamos a ver unos cambios y tenemos que salir al paso siempre por la vía del diálogo y de la comunicación. Uh-huh. Tenemos que tener un diálogo muy comprensivo y una comunicación muy afectiva.
Claro, porque es que es un tema además muy delicado. Porque claro, tienes que, además, una vez que ya tienes esa sospecha, tienes que conseguir que efectivamente acceder, digamos, a esos contenidos para descubrir posiblemente este contenido de carácter sexual y fotografías que son... pueden ser perfectamente de tu propia hija, ¿no? ¿Qué haces en ese caso, una vez que ya descubres algo, al revisar el móvil de tu hijo? En este caso del que estamos hablando, esta madre de esa niña de 9 años, recordemos, de Málaga, es la que puso esa primera denuncia y de ahí ha partido todo el caso. Claro. Ese es el camino, denunciar inmediatamente.
Sí, por supuesto. Denunciar o sino que nos llamen a las líneas de ayuda de ANAR, que nosotros vamos a evaluar el caso concreto y les vamos a orientar, ¿no? Pero lo primero es, efectivamente, si ya estamos en la fase de afrontamiento, ya no llegamos a la prevención, pues hay que denunciar, no hay que bajar la guardia, hay que cortar inmediatamente el contacto con el agresor, es decir, nuestra hija o hijo no puede seguir ese contacto, pero sí que hay que guardar todas las pruebas, los mensajes, los materiales que han intercambiado, ¿no? Entonces, para eso, pues debemos, como decimos, establecer muy bien el diálogo con nuestros hijos para que no tengan miedo en ese momento y me lo puedan comunicar. Por supuesto, a la hora de formular la denuncia, tengo que haber hecho ese análisis de la situación, qué elementos tengo, es decir, por ejemplo, cuál es el daño. ¿Ha compartido mi hija, a lo mejor, algún tipo de contraseñas, claves? ¿El agresor se ha podido meter en el ordenador de mi hijo o hija? ¿Está la webcam activa? Hay una serie de análisis que hay que hacer, que por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad, una vez que nosotros nos pongamos en contacto con ellos para la denuncia, ya nos van a indicar, ¿no? Pero sobre todo no borrar ningún tipo de pruebas, porque todo eso va a hacer que gracias a esa investigación pues se identifique, ¿no?, quién es el agresor.
Bueno, desde luego, consejos importantísimos, Diana, porque es que estaba pensando ahora que este individuo, un único individuo, había contactado con 311 menores de distintas provincias de España. Estoy pensando en esos 311 padres que la mayor parte de ellos han vivido durante un montón de tiempo sin enterarse absolutamente de nada, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto es importante todos los consejos que nos has ofrecido aquí esta tarde? Diana Díaz, directora del teléfono y chat de la Fundación ANAR. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es lo que decimos siempre, ¿no? Las redes sociales con sus partes oscuras y también con sus partes buenas. Mira, una parte buena, por ejemplo, es esto que te estamos contando, ¿no? Esta madre orgullosa que ha compartido en Facebook el dibujo promocional que ha hecho su hijo de 7 años en el que baña perros con mucho amor, así es como se vende, con la intención de ahorrar para pagarse los estudios de veterinario. Tú fíjate, este negocio, entre comillas, ha tenido mucha repercusión en redes sociales. El pequeño está feliz y la madre, pues, orgullosa de la iniciativa de su hijo. Así que, a cuenta de esta historia, te preguntamos, ¿cuál es la última vez que recuerdas que has babeado con alguno de tus hijos? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues, Pilar, esta es una madre orgullosa de sus hijos. Sí, señor.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo se me ha caído muchas veces la baba viendo a mis hijos cómo cuidaban a mi madre, la aseaban, le daban de comer y he podido descubrir los valores que le hemos inculcado a nuestros hijos y que eso les está haciendo ser unas personas nobles y cariñosas y que pueden empatizar y solidarizarse con el resto de personas. Buenas tardes, gente.
Bueno, qué bonito, ¿eh?
Sí.
Sí, una madre muy orgullosa, desde luego, de ver cómo tratan sus hijos a su abuela.
Y sobre todo que ha merecido la pena, ¿no? Todo el esfuerzo, que vamos, que no es fácil educar hoy en día a los hijos. Bueno, y aquí está el tío que babea cada vez que le llega una foto de la sobrina.
Buenas tardes a la gente. Yo cuando fue la última vez, pues ayer o taller, con mi sobrina, porque tiene unos meses que nació en el verano del año pasado, y es que es súper espabilada. Y cada vez que mi hermana me manda un vídeo o una foto, vamos, babeo, que tengo que tener cuidado de no refranarme y caerme. Venga, muy buena tarde a todos.
Me parece bien, admitimos también sobrinos en el tándem este que estamos haciendo esta tarde. Bueno, la pregunta es esa, que nos lo cuentes, ¿no? ¿Qué hizo de particular, algo verdaderamente especial? Es un trasto, pero ese día, vamos, te desarmó completamente porque hizo esa cosa tan maravillosa y babeaste. Pues queremos que nos lo cuente, que nos lo cuentes cuando babeaste por última vez con tu hijo o con alguno de tus hijos, o bueno, sobrinos, ¿por qué no? En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Bueno, nos vamos hasta el Reino Unido.
Bueno, el terremoto ya ha pasado de ser terremoto a tsunami, a volcán en erupción, ya no sé cómo denominarlo. La Casa Real Británica afronta su mayor crisis en 85 años y no lo digo yo, lo dicen los afectados. Bueno, la entrevista de Harry y Meghan, los duques de Sussex, se ha convertido en un gran conflicto familiar, en una herida abierta en la institución, después de que anoche prácticamente todo el país pudiera ver esa entrevista íntegra de los duques de Sussex y que sobre todo la acusación, ¿no?, de racismo que hace Meghan Markle, eso sí, sin decir quién fue el que hizo esos comentarios. Y ahora la cuestión que todo el mundo se pregunta es esa: ¿quién es el racista de la familia real? Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el racista, los racistas. No hubo manera de que le pusieran nombre y ahora es lo más difícil de gestionar, ¿no? ¿Contra quién estaba disparando Meghan Markle y también Harry, ¿no?, que se unió al tema? Vamos a recordar el momento y la acusación.
In those months when I was pregnant, all around the same time.
En los meses del embarazo, todo el rato era la misma conversación, que no le pondrían seguridad, que no le darían un título y que les preocupaba cuán oscura sería su piel.
Bueno, y la reacción, además de Oprah Winfrey en esa entrevista, que es como, bueno, nos quedaríamos todos ante unas declaraciones así. Claro, imagínate cómo se ha quedado todo el Reino Unido, ¿no?
Bueno,
¿qué pasa ahí, Paloma? ¿Qué está pasando?
Es evidente que si Meghan no contestó a la pregunta y después, en la segunda parte, cuando se incorpora Harry, él tampoco lo hizo, pues era una conversación pactada, al menos entre ellos. Sería demasiado dañino, dijo ella. No quiero hablar de ese tema, zanjó él. Pero claro, el silencio es aún más peligroso. Una vez que Oprah aclaró que no fueron ni la reina ni su marido, el duque, los llamados senior royals que nos quedan, no son tantos. Sí que hay un matiz que descubrimos anoche ya viendo el programa íntegro, y es que Meghan da a entender que la preguntita se hizo durante el embarazo. Harry, en cambio, lo contaba como si fuera una cuestión previa, planteada ya casi desde el noviazgo.
En fin, o sea, que encima entre ellos había ahí también cierta diferencia. Bueno, ¿ha habido reacción al final, Paloma, desde Buckingham Palace o sigue el silencio?
A esta hora, las 14:50, hora de Londres, nada de nada. Hemos visto a Carlos y a Camila hoy haciendo la primera aparición pública de un miembro de la Casa Real desde la bomba de racimo, pero han ido de visita a un centro de vacunación, al centro que se ha improvisado en una zona gestionada por los anglicanos al norte de Londres, y nada, mascarilla puesta, con lo cual tampoco era tan fácil captar el rictus
ya,
y ni una sola declaración.
Oye,
mira, lo que sí sabemos es que la reina tuvo un comunicado delante y se negó a firmarlo. Lo que le habían preparado asesores, gabinetes de comunicación, ella no quiso darlo por válido y ha dicho que quería un poco más de tiempo. Ahora mismo lo que hemos conocido en la última hora es una encuesta de opinión, la primera que sale después de esta entrevista. Y es muy interesante, Pilar, porque más o menos un tercio está a favor de la reina, un tercio a favor de los Sussex y otro tercio, quizá un pelín más amplio, no se pronuncia.
Curioso, ¿eh?
Esto es el país.
Curioso, sin embargo, lo que, bueno, la prensa, los periodistas, la especulación, el daño ya parece irreparable. Bueno, esto ha pasado hoy, por ejemplo, en la televisión ITV, la cadena donde anoche se emitió la entrevista íntegra. Periodistas directamente a la gresca.
Would that in itself, would just the question be racist?
Speculating as to how that message.
I don't know how it was communicated.
¿Por qué tenía que ser racista la pregunta? ¿Y si era simple curiosidad? No lo sabemos, dice uno. ¿Y cómo crees que se siente entonces el que recibe la pregunta? Contesta un periodista precisamente de color. Es que aquí de lo incómodo no se habla, lamenta, y por eso es importante que tengamos estas conversaciones.
Jolín. Y ojo, Paloma, que las acusaciones de racismo van también contra la propia prensa, y es que ahí quizá cometieron un error los duques de Sussex, no distinguieron entre los tabloides y la prensa seria, así que se han encontrado con todo el establishment, digamos, de la prensa en contra. Hoy durísimo ha sido, por ejemplo, el representante de los editores.
It's simply untrue that the British mainstream media is racist. There's just no evidence of that to be there to be.
Simplemente es falso que los medios británicos sean racistas. No hay base para semejantes acusaciones. Este hombre, Ian Murray, se ha encontrado también con otros periodistas que se le han echado encima. Por supuesto que hubo racismo, le dicen. Es que todo el mundo está mirando sus posibles errores y la prensa no. Y por supuesto, eso lo digo yo, por supuesto, Pilar, se hicieron comentarios y titulares y mofas y artículos racistas. Y se comparó al bebé de Harry y Meghan con un chimpancé.
¿Qué dices?
La prensa británica... Podemos entrar a distinguir entre tabloides, prensa seria, unos periodistas, editores o el plumilla de turno. Pero no querer verlo es parte del problema.
Bueno, y este terremoto se ha iniciado hoy, como decimos, de momento... Claro, yo creo que es tan gordo esto... bueno, tú lo estás viviendo ahí, Paloma, pero que al final tendrá que haber un comunicado de Buckingham Palace. ¿O tú crees que después de ese intento que nos estás contando, que sabéis, os consta que la reina... le habrían puesto un comunicado delante y se habría negado a firmarlo, ¿crees que va a decir, no va a decir nada? O sea, todo el mundo va a callar.
De verdad que nadie tiene una respuesta a esta cuestión, Pilar, porque la opción es una lucha a puñetazo limpio, porque si contestas tienes que contestar tajantemente, son acusaciones muy graves. Y si no contestas y optas por la cordialidad y recuperar los lazos, le dejas a William, que no olvidemos, es el heredero al final,
sí,
en una posición bastante complicada.
Vaya situación, vamos a seguirla muy de cerca, Paloma García Bergero, porque desde luego esto va a dar mucho más de sí, sin duda, tal y como están las cosas. Gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Buenas tardes. Y mira, Israel reabre bares y restaurantes, pero solo para quienes estén vacunados. Nos preguntamos, ¿deben tener privilegios los vacunados con respecto a los no vacunados? Reflexionamos en unos minutos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve el fútbol internacional a tiempo de juego. Vuelve la Champions. Desde las 8:30, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Hoy manda la Champions.
Dortmund, Sevilla.
Julen Lopetegui dando la instrucción.
Tras el 2-3 de la ida, el Sevilla a por la remontada.
Tiene que traer un gol de Sevilla.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Eso, tiene que entrar un golito, Marco.
Bien, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, Línea Directa me echaría una mano.
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Mañana a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Todo tiene un origen. ¿Qué es lo esencial para ti? En el entorno rural está nuestra raíz. En la Red Rural Nacional cuidamos ese origen con los programas de desarrollo rural. Mira el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.